especial. Ustedes son gente muy especial también porque pudieron llegar. Désenle un aplauso. Saludamos a la gente que está en internet y que seguramente por situaciones no pudo llegar. Pueden sentarse. Hoy estoy feliz porque tengo un privilegio especial de presentar a una persona muy especial. Ustedes no saben quién es. Viene de Dallas, de nuestra iglesia en Dallas. ¿Conocen a su esposo, Jonathan Romero? ¿Sí? Pues Becky Romero, su esposa, hoy está aquí con nosotros. Es pastora junto con su esposo de jóvenes allí en la iglesia de Dallas, Texas. Por favor, Becky, un aplauso para Becky. Una bendición tenerte.
Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? Esta prédica hoy se llama Grandes Expectativas. Y quiero que vayan conmigo a Isaías 64, del 2 al 4. Y yo lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarán de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Amén. ¿Sí? A ver, si pueden orar conmigo. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias porque tú estás en este lugar, porque este es el lugar de tu presencia, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Yo te pido que cada palabra que sea dicha, Señor, sea para ti, para glorificarte a ti, Señor. Que no se diga nada más ni nada menos, Señor. Y te entregamos este tiempo para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que la mayoría de nuestras vidas es cómo manejamos expectativas versus la realidad. Cómo esperamos que vaya nuestro día, cómo esperamos que vaya nuestra semana, o cómo esperamos que nuestras relaciones van frente a lo que realmente pasa. Y yo creo que uno de esos fue, de hecho, fue de los primeros problemas que yo tenía en mi matrimonio. Y era porque teníamos grandes expectativas. Ahora, al principio de matrimonio yo estaba totalmente sorprendida con lo difícil que era. Porque yo pensé, no, pues es difícil para otros, pero para mí va a ser súper fácil. Y pues, noticias, no. Él tenía grandes expectativas y yo tenía también. Y lo chistoso que es que creo que una de ellas era que nos leyéramos la mente. Muchas parejas así pensamos, ¿no? Que me lea la mente, que sepa lo que estoy pensando antes de que lo esté pensando. Y por eso luego nos peleamos muchas bobadas. Él me tiraba indirectas como que ya no haces tanto ejercicio como antes. Y yo le decía, pues tú no eres tan amable como antes. A veces esperamos más de otros porque estamos dispuestos a darle más a ellos. Expectativas no llenadas. Entre más íntima la relación, más oportunidad para que haya expectativas no realizadas. Y ahora quiero ir por tres casos en la Biblia donde vemos que Dios hace cosas que nadie se esperaba. El primer caso es Oseas y Gomer. Dios llamó al profeta Oseas a casarse con una prostituta. Eso está en Oseas 1, 2 al 3, si quiere ir conmigo. Ups. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, la hija de Diblam, y ella quedó embarazada y le dio un hijo. Ahora imagínate si alguien de la iglesia sale con eso. No, que Dios me dijo que me casara con una prostituta. O sea, tú le vas a decir, es todo menos Dios, ¿sí? O sea, fue algo loquísimo que Dios hizo. Pero por medio de esto, Oseas conoció a Dios de una manera tan personal. Fue de una manera tan real que se conoció con Dios. A Dios nos extraña cuando no estamos cerca. Dios le duele en su corazón cuando no estamos ahí en su presencia constantemente. El segundo caso es Jonás y el gran pez. Si vas conmigo a Jonás 1, del 1 al 4, dice: el Señor le dio mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde se encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó a rumbo a Tarsis con la esperanza, imagínate esto, de escaparse del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Me voy a brincar al 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados con el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y dice que después de esto, a Jonás el pez lo vomita y termina yendo a Nínive y termina dándole la palabra de arrepentimiento, y ellos se arrepienten. Y lo curioso es que el año antepasado a un señor le pasó esto. Estaba en el mar, estaba tomando fotos de peces y todo, y de la nada sintió que todo se oscureció y sintió presión en el torso. Y dice que ahí él pensó, me comió una ballena. Y dicho y hecho, pero vivió para contar la historia. El tercer caso es el más grande de todos y es Jesús. Lo vamos a ver en Lucas del 2, del 4 al 6. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó ahí hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Jesús fue prometido por un montón de profetas para el pueblo de Israel. Y cuando ellos esperaban a ver a Jesús, ellos esperaban un gobernante, una persona real, una persona importante. Ellos no se esperaban un bebé. Y fue impresionante porque Dios mandó un bebé, lo menos que se esperaban, a un bebé indefenso. Y ahí es donde nos encontramos a Jesús, en un pesebre. Ahora, creo que es claro que Dios no está interesado en resultados inmediatos. Nuestro Dios es un Dios de procesos, porque si tú te brincas el proceso, el resultado no es lo mismo. Imagínate que, o sea, por ejemplo, y lo vemos en toda su creación, lo vemos en los árboles, las frutas, empiezan en semillas y terminan en nuestras panzas, ¿no? Pero, o sea, vemos el proceso del crecimiento. Ahora, te imaginas que tú quieres un salvador, imagínate que tu casa se incendia y tú le llamas a los bomberos y te llega un camión lleno de bebés. O sea, dirías, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer? En la Biblia dice que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo, porque Cristo ya hizo por nosotros la parte difícil. Y es necesario que nosotros tomemos nuestra cruz y lo sigamos, porque si no vamos a ser cristianos inmaduros. Y necesitamos gente que ha pasado por el fuego y que se ha convertido en oro y no en cenizas. Vemos claramente en estas historias que La palabra de Dios y la palabra de Dios en sí está llena de estas historias, de historias inesperadas. Por eso es que la palabra de Dios es tan trascendente. Por eso es que miles de años después todavía seguimos hablando de la palabra de Dios, porque está llena de cosas impresionantes que nadie se imaginaba, que nadie se esperaba. Y ahí creo que vemos también que es nuestro Dios piensa de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa cuando oras por algo por mucho tiempo y no pasa? La respuesta de Dios no es lo que esperabas. Es difícil, ¿no? Te sientes hasta un poco perdido. Uno de los peores días de mi vida pasó cuando yo tenía alrededor de 14 años. Y yo iba, ese día yo iba a salir con una amiga, íbamos a salir a pasear. Era un 10 de abril, lo sé porque es el cumpleaños de mi hermano Samuel. Y ese día íbamos a salir a pasear. Y pues me recogió y todo. Y de la nada veo que su papá, en lugar de llevarnos a su casa, me lleva a la iglesia de mis papás. Y recuerdo estacionarme ahí y ver a mi papá y a mi hermano llorando. Ahora, mi papá es americano. No sé si saben, pero los americanos no son muy dados a las emociones. O sea, no los ves llorando todo el tiempo. Y al verlo llorar, pues me sorprendió. Y resulta ser era que mi tía Mima había fallecido. Después de ese momento fuimos a la casa y yo recuerdo estar allá afuera del baño. Y recuerdo escuchar, estábamos platicando con unos primos y una de mis primas dice: ¿sabes qué significa esto para nosotros, no? Y todos bien bobos, como que, no, ¿qué significa esto? Para ese entonces era la segunda tía que le habían diagnosticado cáncer. Era la primera de las tres que fallecería. Y en este punto fue difícil, no supimos ni qué decir. A la semana siguiente mi mamá le hicieron un estudio y estaba a punto de detonarse el cáncer, entonces le tocó hacer la mastectomía. Así que cada día después de eso, cada vez que venía un pensamiento, lloraba. Cada vez que a una de mis tías la diagnosticaban, lloraba. Cada vez que una fallecía, oraba. Cada vez que algo pasaba, oraba. Cuando llegué a su presencia hace 12 años, empecé a asistir a los encuentros porque yo sirvo en Dallas en los encuentros. Y cada vez que íbamos a encuentro, pues claro, aprovechaba, oraba. Decía: Señor, por si acaso no oré bien, por si acaso, vamos a orar. El año antepasado, después de que nació mi hijo Ezequiel, después del primero me habían recomendado, tú te tienes que empezar a checar por tu historial familiar. Entonces, después de que nació mi hijo Ezequiel, pues me puse más pila. Y yo le dije a la ginecóloga, pues me recomendaron que hiciera esto, ¿usted qué recomienda? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y me dijo: bueno, vamos a hacerte un estudio de sangre. Y yo, listo. Y me hicieron un historial familiar, me sacaron sangre y me dijeron: no, luego te llamamos, tú regresas. Me llaman, me dicen: es tiempo de que regreses, tenemos los resultados. Y la enfermera se siente y me dice: no, es que tú tienes una mutación en tu sangre. Soy un mutante. Me dice: tú tienes una mutación en tu sangre que dice que tienes alto riesgo a cáncer de mama y moderado riesgo a cáncer de páncreas. Se volteó y le dijo a mi esposo: prepárate porque ella se va a morir. O sea, fue horrible. El mundo está regido por palabras de muerte. Pero como hijos de Dios vivimos en su luz. Vivimos bajo la supervisión de un Dios real, de un Dios vivo. En Salmos 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y yo nunca había entendido ese versículo. Pero hace poquito estaba escuchando una canción de Hillsong United y en la canción se me prendió el foco, al fin. Y dice, en la canción dice: no hay un minuto para desperdiciar, ni un segundo para perder. Porque hay una ciudad que nos espera. Es tiempo que nos quitemos las caperuzas y ver su gloria revelada y su nombre levantado. Porque no hay nadie más para nosotros, porque tú, Jesús, eres nuestra esperanza. Y ahora yo creo, amén. Uy, no están prendidas. ¿Las prendemos? Se prendió. Imagínate que nosotros somos la luz, pero a veces cubrimos esta luz con desconfianza de Dios. Nosotros a veces cubrimos esa luz con duda, con temor. Voy a aprender esto porque sé cómo aprenderla. Fortaleza mental. Pero Dios quiere que nosotros quitemos esto. Todo lo que distorsiona la verdad de Dios, la luz de Dios. Porque el mundo lo que necesita es ver su luz. Ver la luz claramente a través de nuestras vidas. No una verdad distorsionada por nuestras situaciones temporales. No una verdad que donde reina el temor. Y muchas veces la gente no entiende por qué cuando tu situación está peor te sientes mejor. Y es porque no entiendes que tú tienes una paz que no es de este mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te digo con certeza que ahora vivo con más alegría y más viva porque sé que vivo, ya, aunque vivo por amenaza del mundo, vivo con una mentalidad que ya no está abajo, sino que está arriba. Porque tenía una mentalidad donde el temor reinaba, pero era vivo por la gracia. Ahora vivo por su favor. Ahora de repente Dios me dice por qué pasaron las cosas y de repente no. Pero lo que sí sé es que estoy en las manos del Dios que sostiene el universo. Amén. Él es el que sostiene, Él es el que nos sostiene. Él es el que deja que salga el sol cada mañana. Él es el que te da ese respiro de vida cada vez que te despiertas. Él es el maestro de milagros. Y Él cumple sus promesas. De repente no como tú te las imaginaste, pero Él va a sobrepasar todo lo que tu mente humana pensó o dejó de pensar. Ahora, si permitimos que la duda y el temor tengan lugar en nuestras vidas, es cuando le estamos mandando al enemigo nuestra posesión. Le estamos diciendo al enemigo en qué nos estamos parando. Nos estamos parando en temor, en miedo. Ahora, Dios ha usado estas noticias para sanar mis relaciones. Como les comenté al principio, la relación con mi esposo estaba complicada. Había mucho dolor, mucha falta de perdón, muchos resentimientos. Y estas noticias han puesto todo en perspectiva. Te puedo decir hoy que lo amo más que nunca. Que veo un hombre de Dios, una persona que va a escribir cantos que van a sanar la tierra. Un adorador que inspira. También sanó mi relación con mismo Dios. Porque a veces nosotros en nuestra relación, pues empieza a secar. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, lloraba y decía, Señor, que nunca pierda mi primer amor. Pero para eso tienes que estar avivando el fuego constantemente. Y yo había perdido un poco de ese fuego. Y estas noticias me incendiaron ese fuego, más que nada. Dios quiere que nosotros seamos testigos de su palabra. Ahora, es bueno tener grandes expectativas, pero sepa que si Dios no cumple tus expectativas es porque Él las va a sobrepasar. Porque Él tiene cosas más grandes e increíbles que te has imaginado. Algo que solo Él puede hacer. Confía en Él totalmente y Él va a hacer un camino donde no lo hay. Yo no sé cómo, pero sé quién. Yo sé quién va a hacer un camino donde no lo hay. Y lo mejor está por venir. Ahora, porque nada es más fuerte que su sangre y mis temores no tienen oportunidad cuando me paro en la fe, me paro en la esperanza, cuando me paro en la palabra de Dios y confío en su palabra. Él va a superar mis más grandes esperanzas. Ahora, ¿qué expectativa tienes tú que tú sientes que Dios no ha llenado? ¿Qué expectativa en tu familia, en tus relaciones, con tu país? Hay una canción que encantamos mucho aquí que dice, aunque no lo pueda ver, estás obrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no lo podamos ver, Él siempre está obrando. Él siempre está haciendo algo en nuestras vidas, algo en nuestros corazones. De repente ni te estás dando cuenta y Dios te está haciendo una operación a corazón abierto. Y nosotros ni en cuenta, porque a veces estamos tan atorados en nuestras ideas, en nuestros paradigmas de cómo se ven las cosas, de cómo deben de ser las cosas. Pero Dios tiene cosas tan grandes para ti. Dios nos ha dado un futuro y una promesa. Fue lo que escuchamos el domingo con Natalia. que fuéramos prisioneros de la esperanza, que nos amarremos a la verdad, que no permitamos que estas cosas cubran lo que la verdad, lo que el mundo necesita de su verdad. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en tu familia, con tus relaciones, que no te has dado cuenta? Dios está obrando en nuestras vidas. Pídele que abra tus ojos a todo lo que Dios está haciendo. Hay un versículo, me fui volando. Hay un versículo que está en Salmos 9, del 1 al 4. Y es en una versión que se llama la versión de pasión. En Estados Unidos es una versión nueva. Ahora, esta versión es totalmente nueva, pero lo que me gusta es que dice, me gusta cómo habla esta, cómo lo explica esta versión. Dice: Señor, yo te alabo con mis manos extendidas y todo mi corazón explota con alabanza. Le diré a todos en todo lado acerca de tus increíbles obras y cómo tus maravillosos milagros sobrepasan mis expectativas. Voy a saltar con gozo y gritar en triunfo al cantar tu canción y hacer música al Dios Altísimo. Pues cuando tú te apareces, yo adoro y mis enemigos huyen. Se caen y perecen delante de tu presencia, porque tú te has parado por mi causa y me has vindicado. Cuando te he necesitado, de tu trono glorioso me has justificado. Y ese es nuestro Dios. Nos justifica, se para por nosotros. A veces nosotros no lo sentimos, sentimos que Él está lejos, que nos ha abandonado. Pero es ahí donde tenemos la mejor oportunidad para experimentar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que llena todo ese dolor, que sana tu corazón de toda necesidad, de toda falta que haya por nuestras faltas, por nuestras expectativas. Y eso es algo que me impresiona. Es algo que sé en mi corazón que Él va a sobrepasar nuestras expectativas. Dios tiene un llamado grande para Colombia. ¿Lo creemos? Sí. Amén. Yo lo he visto. Yo lo he visto en este lugar. Y si el enemigo está alborotando cosas, es porque cosas mejores vienen. Porque está levantando a su pueblo, está despertando a su pueblo, le está diciendo a su pueblo: es hora de levantarnos, es hora de despertar, es hora de ver lo que yo tengo para ti, lo que tus promesas, las promesas que yo te he dado, que son reales, que son vivas. Y este pueblo lo va a ver, y esta iglesia va a ser parte de eso. Y es impresionante porque como iglesia nos levantamos y cantamos duro. Y como decimos, como dice ese versículo, exaltamos nuestras manos, nuestro corazón explota en adoración. Eso fue lo que acabamos de hacer ahorita. Explotamos en adoración, adoración para un Dios viviente, para un Dios que reina, para un Dios que tiene cosas grandes para nosotros. Ahora, yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Yo le puedo decir que cuando nos contaron los resultados y todos los pastores se enteraron y ellos fueron y nos ministraron. Y la verdad yo le doy gracias a Dios por los pastores Andrés y la pastora Rocío Corson, porque fueron uno de los pocos que a veces que nos empezaron a dar palabras de vida y palabra de esperanza. Nosotros necesitamos rodearnos de gente que esté motivándote todo el tiempo, que te motiva a verte. No te quedes atorado en una idea, en una noticia. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en el Rey que vive, en el Rey real, en el Rey de reyes. Él es nuestro Jehová Rafa, el que sana, el que va delante de nosotros y detrás de nosotros. Ese es nuestro Dios. Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Y como su pueblo nos tenemos que preparar nuestras manos para la batalla. Tenemos que estar listos para ese llamado y de una ir hacia Él, de una correr hacia Él, creer con fe que cada palabra que te ha dado es porque tú lo vas a ver con tus ojos en carne, con tus ojos de vida en carne, ¿no? Eso es lo que Dios que quiere que hagamos. Él quiere que nosotros vivamos su verdad, que creamos totalmente en Él, que no permitamos que la desconfianza cubre su verdad, cubre la luz que hay en nosotros. Entonces, si se pueden parar conmigo y quiero que oremos juntos. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, nos llena de fe, porque tu palabra nos levanta, Señor. Cuando estamos en el piso y sentimos que ya no podíamos más, tú nos levantas, Señor. Tú levantas mi cabeza, tú preparas mis manos para la batalla, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú vas delante de mí y tú vas detrás de mí, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque ninguna amenaza va a poder contra mí, porque tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Y yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Y porque aunque no lo veas, Señor, tú estás obrando en mí. Tú estás haciendo tu obra, Señor. Tú perfeccionas tu obra. Tú terminas tu obra, Padre. Yo sé que voy a llegar a tus brazos y que tú vas a decir, buen siervo fiel. Y yo lo creo, Señor. Y yo creo que tú vas a levantar a Colombia como un país que va a mostrar tu luz, que va a ser grande en tu luz, que ellos van a ser claros con tu luz, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, porque el mundo verá tu luz, Señor. Ellos verán tu verdad, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Y yo te pido, Padre, que tú sanes toda expectativa. Yo quiero que hoy tú le digas, Señor, si tú alguna expectativa que has tenido, Señor, con tu familia, en tus relaciones, y tú se lo entregues a Dios, porque Él te quiere mostrar algo. Él te quiere dar una promesa. Y Señor, yo te pido que tú hoy sanes nuestras expectativas, que tú pongas nuestros ojos en ti, Señor, que sepamos que tú tienes cosas grandes para nosotros, que tú vas a sobrepasar toda expectativa humana. Tú vas a sobrepasar mis más grandes esperanzas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos levantas, porque si estamos cansados, tú nos llenas de fuerza, Señor. Tú nos llenas de fuerzas como las águilas, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu palabra es fiel, porque tú estás conmigo y no me abandonas, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Rey, porque aunque no lo veamos, tú estás obrando. Y dile, Señor, oro kosori arararararara kasairi. Dile, Señor, tú estás obrando en mí. Oro kosori ararasari arasar. Tú estás obrando en mí, Señor. Gracias, Padre, porque tú obras hoy en nuestro pueblo, porque tú obras en esta iglesia, porque tú estás presente, porque tú estás vivo, porque tú eres real, porque tú eres mi gran abogado, porque tú eres fiel, porque tú me amas, porque tú me amaste primero, porque tú te entregaste totalmente por mí. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey.
Que no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Cántalo con fe.
Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.